Vamos a continuar hoy nuestro programa en Espacios Abiertos hablando de escritoras sefardíes del siglo XX. Nos acompaña Elisa Martín Ortega, investigadora del CSIC. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Como digo, escritoras sefardíes, pero primero me gustaría comenzar explicando quién son los sefarditas.
Bueno, los sefardíes son los judíos descendientes de aquellos que fueron expulsados de España en el año 1492. Fueron, bueno, un grupo de judíos que se expandieron por lo que era en aquel momento el Imperio Otomano, se instalaron sobre todo en las zonas de Turquía, los Balcanes y el norte de África, y a lo largo de 500 años continuaron una actividad cultural y vital en esos territorios, llegando a formar comunidades muy importantes, por ejemplo, en Estambul, en Salónica, en Marruecos.
Hay que decir que el nombre de sefardíes viene de Sefarad. ¿Y Sefarad qué era?
Bueno, Sefarad es una palabra que aparece ya en la Biblia y que significa un poco como territorios que están en Occidente, ¿no? Pero desde épocas muy tempranas se relaciona este territorio con lo que sería la península ibérica. Entonces, Sefarad es también el nombre que estos judíos dan a España, a esa tierra que ellos siempre recuerdan como la tierra de donde salieron.
Después de esta diáspora, cuando son expulsados de España por los reyes católicos, como decimos, los sefardíes van, se instalan a lo largo de Europa, en Turquía, en distintos países, y conservan algo muy importante, que es la lengua.
Sí, así es. Una de las particularidades y una de las cosas más sorprendentes y que más han llamado la atención de la diáspora sefardí es precisamente esta conservación de la lengua española en una versión que se llama judeo-español, que es como una lengua un tanto arcaizante, pero bueno, tampoco hay que caer en la idea de pensar que es exactamente la lengua que se hablaba en España en el siglo XV, como ciertas visiones románticas han dado, ¿no? Es una lengua que evoluciona, que va tomando préstamos de diferentes las lenguas de los países donde los sefardíes estaban, también del hebreo, sobre todo en la literatura religiosa. Y bueno, es una lengua que está viva, sobre todo eso, es una lengua que está viva en las comunidades, tanto para el contacto familiar como para los negocios. Se dio incluso el caso de la ciudad de Salónica en Grecia, donde la comunidad sefardí era mayoritaria y los habitantes no judíos reconocían esa lengua judeo-española como judío. Se decía, este habla judío cuando alguien hablaba español o esa variante del español.
¿Esa variante del español es el ladino?
Bueno, sobre esto hay una gran polémica, si se le llama judeo-español, si se le llama ladino. Hay ciertos investigadores que han dicho que el ladino sería más bien la lengua calco, es decir, cuando se hace literatura religiosa o se traduce la Biblia, hay una variante de esta lengua que consiste en ir traduciendo palabra por palabra del hebreo, pero conservando las estructuras sintácticas de la lengua hebrea. Entonces ese sería el judeo-español calco o ladino. Sin embargo, luego la expresión se ha generalizado y, por ejemplo, en Israel, el organismo que se dedica a promocionar la lengua judeo-española se llama la Autoridad Nacional del Ladino. Y el ladino se identifica con el judeo-español.
De hecho, la palabra ladino también ha quedado, además no de una manera muy positiva, dentro de nuestro acervo cultural y como un adjetivo.
Sí. Como un adjetivo, claro, de una persona de la que uno no se puede fiar y...
Vamos a entrar en lo que es la literatura. ¿La literatura sefardí ha existido a lo largo de estos siglos, a partir del siglo XV, por supuesto?
Sí, sí, por supuesto, ha existido y de hecho, bueno, en los últimos años se ha hecho un grandísimo esfuerzo por parte de diferentes instituciones académicas y muchos investigadores por devolver a esta literatura el lugar que tiene dentro de lo que es la tradición de la literatura hispánica. Los sefardíes tienen una amplia literatura, en primer lugar, relacionada con cuestiones religiosas. Hay un comentario bíblico muy importante que se llama Me'am Lo'ez, hay traducciones de la Biblia desde épocas muy tempranas, también hay una literatura popular, folclórica, que es muy importante y que es la que primero llamó la atención de los investigadores españoles, porque todos los investigadores que se dedicaban al romancero y a cuestiones de lírica popular encontraron en las comunidades sefardíes unos lugares donde esa tradición medieval española se había conservado y se había seguido transmitiendo y bueno, con particularidades evidentemente respecto a la tradición española. Entonces tenemos por un lado esa literatura religiosa, la literatura popular y a partir del siglo XIX también una literatura de imitación de los géneros europeos como el teatro, la novela y también la poesía de autor.
Hay que decir que escritoras sefardíes ha habido a lo largo de estos siglos, pero como también ocurre en otros idiomas, en la propia literatura española, pues no eran muchas.
Sí, la cuestión es que, claro, dentro de las comunidades sefardíes el papel público de la mujer, digamos, era muy limitado. Entonces, evidentemente, que las mujeres sí participaban y muy activamente en toda la transmisión de literatura oral, de literatura tradicional, pero su participación en las ceremonias religiosas y en el estudio religioso era muy limitado. Y después, bueno, pues como sucede a lo largo de toda la historia de la literatura, su proyección pública era muy escasa.
Hasta que llegamos al siglo XX, donde sí hay escritoras sefardíes importantes, y vamos a hablar de estas escritoras. Entramos ya en el siglo XX y bueno, ya está en el XXI del que hablaremos, de escritoras que están ahora mismo. Vamos a hablar de nombres ya. ¿Qué nombres podemos destacar y por qué?
Bueno, ya a partir del siglo XIX empieza a haber algunas autoras que empiezan a escribir y a reclamar su papel como escritoras, ¿no? Y normalmente son mujeres que también participan en un movimiento de intento de apertura de la sociedad sefardí a Occidente y de asunción de los nuevos roles que estaban empezando a tomar las mujeres en otros países, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Laura Papo Bojoreta, que es una escritora de Sarajevo, dramaturga, escritora de algunas coplas y que también escribió diferentes libros acerca del papel de la mujer en la sociedad sefardí. Después tenemos, bueno, otras escritoras que siguen un poco por esta línea y ya en el siglo XX hay que destacar que, bueno, el papel del judeo-español como lengua hablada, como lengua viva, empieza a debilitarse, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, con la inmigración masiva hacia el Estado de Israel y hacia Estados Unidos, las comunidades se desmembran, el judeo-español pierde mucho como lengua oral, como lengua de comunicación, también como lengua de periodismo. Por ejemplo, había muchos periódicos que se habían desarrollado durante el siglo XIX, el siglo XX, y en este momento se ve un claro declive. Es en este momento cuando hay un grupo de mujeres que sobre todo se dedican a la poesía y que reciben de esa tradición en decadencia por primera vez una voz propia.
Podemos empezar por un nombre, por ejemplo, Clarice Nikoitsky, que es curioso porque es novelista y escribe en francés, sin embargo, su poesía es en judío-español.
Sí, este es un caso que se da en otras autoras también. Ya hablamos evidentemente de personas que son bilingües, que tienen una lengua familiar en general que es el judío-español, pero también una lengua de adopción del país en el que viven y que por tanto viven en esa situación un poco contradictoria. En el caso de Clarice Nikoitsky, que es muy significativo porque ella tiene toda una trayectoria como novelista y como ensayista en francés y es a partir de la muerte de su madre cuando decide escribir poesía en judeo-español. Ella dice, de hecho, en uno de los textos de presentación de sus poemas, que para ella eso es, el hecho de escribir en judeo-español es como un kadish, que es la oración fúnebre judía, como una forma de rescatar esa lengua perdida que con la muerte de su madre ve que es como que ella es el último eslabón que queda, ¿no? Y esta es una constante en muchas de las escritoras. Hay muchas escritoras que tienen una vocación tardía, que es en una edad más o menos avanzada, que comienzan a escribir, y con una voluntad muy clara de rescatar la memoria, de no dejar que se muera esa lengua que ellas vinculan con la infancia, con la vida.
¿Y está traducido al español? Es decir, se pueden encontrar, pues de esta autora o de otras que vamos a hablar a continuación, ¿se pueden encontrar estos textos judío-españoles traducidos también al castellano?
Bueno, en el caso de Clarice Nikoitsky, ella tiene dos libros de poemas, uno que se llama Los ojos, las manos, la boca, que este libro lamentablemente no se ha traducido al español. Luego tenemos una separata de la revista Poesía, que es así, aparece con, bueno, aparece en judío-español con unas notas al pie explicando. Y después hay un libro de Dina Roth que ha musicalizado sus poemas y en este libro aparecen traducidos al español contemporáneo, al inglés y al francés. Pero, por ejemplo, tenemos otra autora como es Margalit Matityahu, que ella sí tiene varios libros publicados en español, en España, digamos, ¿no? En realidad, la lengua de Margalit Matityahu es bastante cercana al español contemporáneo. Y la grafía, a partir de un determinado momento, ya también adopta la grafía del castellano y, por tanto, creo que es bastante accesible para el lector.
Margalit es nacida en el Estado de Israel, por lo tanto, también escribe en hebreo.
Sí.
En hebreo y en judío-español.
Sí, Margalit es una escritora que proviene de una familia de Salónica, de Grecia, pero bueno, de una familia que después emigró al Estado de Israel. Su lengua materna es el judío-español, pero después su lengua de uso cotidiano es el hebreo. Y ella es poeta en ambas lenguas. Es un caso muy claro de bilingüismo. Tiene varios libros que están a la vez en judío-español y en hebreo, otros que son todos en hebreo, todos en judío-español, pero ella siempre ha reclamado mucho esta condición de poeta en las dos lenguas y ha reclamado mucho también la lengua judío-española. Ha escrito un libro sobre el holocausto por el que sufrió muchísimo la comunidad judía de Salónica y es muy importante porque estas dos poetas, tanto Clarice Nikoitsky como Margalit Matityahu, escriben en judío-español, pero incorporando todas las novedades de la poesía moderna, digamos. Ha habido otras autoras, que, como por ejemplo Esther Morgés u otras, que han escrito ya su propia poesía, pero tomando las formas de la poesía tradicional, ya sea de las coplas o del folclore. Mientras que en el caso de Margalit Matityahu y Clarice Nikoitsky vemos cómo adaptan la lengua judío-española a lo que podrían ser los cánones y la estética de la poesía contemporánea.
Por lo tanto, aunque el idioma lo conservan, sin embargo, la estética, y no solo la estética, sino la modernidad la tienen, pero conservando y avanzando con el idioma, como una especie de querer conservar y que esto se siga transmitiendo y que el idioma continúe y perviva.
Sí, sí, por supuesto. Sobre todo en el caso de Margalit Matityahu hay una voluntad muy grande de esto, ¿no? De demostrar también que esa lengua que se ha relacionado con determinados estilos, con determinadas formas, puede adoptar muchas otras formas distintas, que es una lengua que no está limitada, que tiene un espectro tan amplio como le quieran dar sus hablantes o sus lectores. Y es, por tanto, en todo momento una voluntad de memoria, pero al mismo tiempo una voluntad de apertura y de futuro.
Y vamos a otro nombre, quizá otro nombre ya más del siglo XXI, también las otras escritoras están ahí, pero Denise León es una escritora sefardí argentina, por lo tanto escribe en español y escribe también en judío-español.
Sí, es un caso muy curioso. Tenemos, bueno, Denise León es una poeta nacida en el año 1974. Tenemos otro caso de una poeta que escribe en judío-español también muy joven, que es Viviana Rahel Barnatán. Tenemos otras poetas que también escriben al mismo tiempo en castellano contemporáneo y en judío-español, que es la argentina también Beatriz Matzliach, aunque ya de una generación más atrás. Este, por ejemplo, a mí me parece un esfuerzo increíble, ¿no? O sea, una persona que habla español argentino, en este caso, que sea capaz de regresar a un registro de la lengua completamente distinto como es el del judío-español, bueno, o a una lengua distinta, ¿no? Pero en el caso este de Denise León, ella es una nieta de exiliados sefardíes en Argentina. Por tanto, su contacto con la lengua no es tanto el contacto con una lengua viva, con una lengua vernácula que ella utiliza en su vida cotidiana, sino que es más bien una relación de memoria, en este caso, y una relación de escritura, ¿no? Su libro se llama Poemas de Estambul, lo cual es ya sorprendente en el caso de la autora, que no es turca ni nada de esto, ¿no? El libro está dividido en dos partes y en la segunda parte, que es la que se llama Poemas de Estambul, hay una serie de poemas en judío-español, siempre en judío-español y traducidos al castellano moderno.
Pues yo creo que para acercarnos a la literatura sefardí en mujeres, mujeres contemporáneas que están haciendo este esfuerzo por conservar la lengua, conservarla de manera escrita y hasta de manera oral en un mundo en el que se está perdiendo, lo mejor es acabar con un poema de Denise León, primero leído en judío-español y después leído en castellano.
La piedra minudica del silencio, la camareta de mi madre, la llavedura blanca que mira a la camareta, los talones de mis pieses que desean y no allegan la ventana, el empiezo de todas las cosas, la palabra que quita el miedo y una voz que es la mañana.
Es curioso porque se entiende bastante bien, aunque lo vamos a leer ahora a continuación, pues en un español de ahora mismo. La piedra pequeñita del silencio, la habitación de mi madre, la cerradura blanca que mira a la habitación, los talones de mis pies que desean pero no alcanzan la ventana, el comienzo de todas las cosas, la palabra que quita el miedo y una voz que es la mañana. Pues muchísimas gracias, Elisa Martín Ortega, por habernos acompañado estos minutos.
Gracias a vosotros.